Elisa, ¿cómo estás?
¡Padre Arturo! ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Qué gusto de verlo!
Pero mire qué casualidad, Elisa, encontrarnos así en la parada del ómnibus, después de tanto tiempo sin vernos.
¿Y usted cómo está, padre? ¿Siempre en Cristo Obrero?
Por supuesto, ese es mi lugar, entre los pobres.
Usted se fue por su propia voluntad a esa parroquia pobre, ¿no es cierto?
¿Y cómo si no?
No, porque usted sabe, siempre hay malas lenguas. Cuando usted se fue para allí, hubo muchos que dijeron que a usted lo habían trasladado como un castigo, para enterrarlo, porque usted con sus opiniones políticas era mal visto.
Claro, era peligroso. No, Elisa, no. Yo mismo pedí mi traslado. Me fui a Cristo Obrero porque lo sentí como un compromiso, como un llamado, para ser consecuente con mis ideas, para vivir como un pobre entre los pobres.
Qué bien, qué lindo. ¿Y cómo se hay en Cristo Obrero?
Ah, muy a gusto. Ya le digo, me siento en mi lugar. Eso sí, muchísimo trabajo.
¿Son pocos sacerdotes?
¿Pocos? ¡Uno! Soy yo solo para una parroquia donde viven 30.000 personas. Se imaginará cómo estoy. No doy abasto. Bueno, pero hablemos de usted. ¿Cómo está? ¿Es cierto lo que me han contado el otro día? ¿Que ahora usted está en un grupo de laicos?
¿Y quién le contó? Sí, es cierto. Un grupo de reflexión. Es algo así como... como buscar juntos el sentido de la fe.
¡Qué interesante! ¿Y sobre qué reflexionan?
Bueno, este primer año hemos estado trabajando sobre el tema iglesia.
¡Qué extraordinario! La felicito, los felicito.
¿Por qué?
Un grupo de laicos que se reúne para reflexionar sobre la iglesia. ¡Qué lindo! Esta es la iglesia joven, la iglesia renovada que soñó Juan 23. Laicos como ustedes estamos necesitando. Laicos inquietos, preocupados. Laicos que se interesen de veras por la iglesia.
¿Y usted en su parroquia no tiene grupos así?
Ah, no me hable. Ojalá. Yo bien quisiera. Siempre estoy pensando que tendría que empezar a crear grupos así. Pero si no tengo un minuto ni para respirar. Misas, bautismos, casamientos, primeras comuniones, confesiones, extrema unciones... ¿De dónde voy a sacar tiempo todavía para organizar grupos? ¿Sabe una cosa, Elisa? Este encuentro es providencial. Desde que supe que usted estaba en un grupo así, estaba deseando hablar con usted.
¿Ah, sí?
Ya le digo, en mi parroquia estoy solo. Necesito ayuda. Un grupo como el de ustedes me podría ayudar tanto. Por ejemplo, en la liturgia.
Claro.
Hace tiempo que ando con esa idea en la cabeza. Ajá. Tener un equipo de liturgia... para guiar la misa, para hacer los comentarios de las lecturas,
sí.
Para elegir y preparar los cantos, las oraciones de los fieles, todo eso.
Muy bueno.
Quiero mejorar la misa, renovarla, hacerla más linda, más comunitaria. Pero yo solo no puedo estar en todo. El grupo de ustedes, ¿no vendría a ayudarme?
Bueno, yo no puedo decidir sola. Tendría que plantearlo en el grupo, consultar con los demás.
Por supuesto.
Pero casi me atrevería a decirle que sí. A mí la idea me entusiasma, y pienso que a los demás los va a entusiasmar también. Justamente ahora, al terminar las reuniones del año, estamos preguntándonos cómo aplicar en nuestra vida todo eso que hemos ido descubriendo.
Pues ahí tienen la oportunidad de aplicarlo.
Justamente. Hemos hablado tanto de iglesia-servicio, de que los cristianos estamos para prestar servicio.
Pues vengan a prestar servicio a mi parroquia pobre. Asuman su función de laicos integrándose en la comunidad, ayudando al sacerdote. Ah, yo soy muy partidario de la participación de los laicos. Conmigo se van a entender.
Esta misma noche que tenemos reunión, lo voy a proponer en el grupo.
Los espero entonces. Cuento con ustedes.
Este fue el pedido que me hizo el padre Arturo. ¿Qué les parece?
Espera un poco, Elisa. Yo lo conozco a ese padre Arturo.
Pero sí, hombre, ¿cómo no lo vas a conocer? El padre Arturo Garrido.
¿No te acuerdas? Ese cura joven, fogoso, que en un tiempo aparecía mucho por televisión.
¡Ah, sí! El padre Garrido. Aquel que hablaba tan bien, que decía cosas tan fuertes sobre la justicia, sobre la explotación... que atacaba tan duro a los ricos.
Hasta que lo hicieron callar. Demasiado avanzado, demasiado comprometido.
Ah, sí. Un cura majanudo.
Yo lo conocí mucho cuando estaba de cura en mi parroquia, en La Merced. Pero ya ves, hace unos años, voluntariamente, pidió traslado a Cristo Obrero para vivir como un pobre entre los pobres, como él dice.
Ah, sí, ese cura es de los nuestros. Está en la misma línea que nosotros. Y además, un cura así, abierto, que quiere que los laicos participemos. Ah, yo encantado de ir a trabajar con él.
¿No es cierto que sí? Es lo que yo le dije.
Sin embargo, ¿no les parece que habría que pensarlo más?
¡Qué casualidad! Recibir esa invitación justamente ahora, cuando todos estábamos sintiendo que teníamos que hacer algo. Volcar en un servicio concreto todo esto que hemos estado reflexionando.
Entonces estamos de acuerdo en ir todos a ayudar al padre Arturo.
Un momentito. Un poquito más despacio, por favor.
Oh, claro. Tenía que ser Gustavo. ¿Cuándo no? ¿Qué? ¿No te gusta el padre Arturo? Claro, un cura demasiado progresista, demasiado avanzado.
Mira, no sé si ese cura es tan avanzado como tú dices. Como persona puede ser, en cuanto a sus ideas políticas y todo eso. Pero en cuanto a cura, habría que ver. Como cura parece bastante tradicional.
¿Tradicional?
¿Cómo es eso, Gustavo?
¿A qué nos llama? A ayudarlo. Entonces, no estamos cayendo en lo mismo de antes. Los laicos estamos para ayudar al cura. ¿Y ayudarlo a qué? A la misa. No estamos otra vez en el viejo molde. Lo más importante para la iglesia es lo que se hace adentro del templo.
Oigan a Gustavo, ¿qué les parece?
No se sorprendan tanto. Más bien el sorprendido soy yo. Me sorprende el entusiasmo con que algunos han tomado la propuesta. A mí, ustedes lo saben bien, me ha costado mucho más que ustedes aceptar y entender todo este enfoque nuevo de la iglesia. Pero ahora que por fin lo entendí y lo acepté, a los que lo entiendo es a ustedes. ¿Qué renovación es esta? En esto va a terminar la renovación, en ir a ayudar al cura en misa.
Muy bien, Gustavo. Es lo mismo que yo estaba sintiendo. Por más avanzado que sea ese cura en sus ideas, si aceptamos su propuesta, no estamos otra vez en el mismo viejo esquema. Otra vez encerrándonos en la iglesia, viviendo aparte. Otra vez en el gueto.
Prestar servicio, muy bien. Pero ¿cuál es el servicio que tenemos que prestar? ¿Servicio a quién? ¿No habíamos quedado en que la iglesia está para servir al resto de los hombres, para ser fermento, para salir a dialogar con el mundo? Y así, yendo a ayudar a misa en Cristo Obrero, estamos seguros de que servimos al resto de los hombres, de que somos fermento.
Oye, Gustavo, ¿sabes que nos estás dando un buen toque de atención? Confieso que yo no me había hecho ninguna de esas preguntas.
Hace unos meses yo tampoco me las hubiera hecho. Habría aceptado la invitación del padre Arturo sin vacilar. Pero ustedes me enseñaron a cuestionar, a hacerme preguntas. Ahora aguanten.
Es cierto. Si aceptamos sin más esa invitación del padre Arturo, ¿seríamos lógicos? ¿Seríamos coherentes con todo lo que hemos estado viendo? ¿Con toda esa concepción de iglesia-servicio?
Bueno, hemos estado reflexionando toda la noche. ¿Qué le decimos finalmente al padre Arturo? ¿Le mandamos decir que no y punto?
No, eso no, de ninguna manera.
Por supuesto, es un sacerdote honesto, de buena voluntad.
No, claro, no es cuestión de cerrarnos, de mandarle a decir que no, sin más. Pero antes de darle una respuesta, tendríamos que dialogar largo con él primero.
Discutir con él, aclarar muchas cosas.
Pero bienvenidos. No saben la alegría que me dan. Siéntense. Ah, eso sí, cuidado. Esa silla y esa otra también están medio rotas. Y no tengo más. Esta es una iglesia pobre. No saben qué satisfacción siento de tenerlos aquí. Ustedes son la iglesia joven, la iglesia nueva, con laicos así. Ustedes van a ver qué bien nos vamos a entender. Yo pienso tan parecido a ustedes.
Bueno, padre Arturo, no sé si nos vamos a entender tan rápido porque...
Sí, Elisa, estoy seguro. Cuando ustedes oigan mis prédicas. Pero qué formidable. Así que han estado varios meses reuniéndose para reflexionar sobre la iglesia.
Así es.
Hemos revisado nuestra idea de iglesia a la luz del Evangelio, de las epístolas de San Pablo.
De los textos del concilio.
El concilio, qué maravilla el concilio. Qué pena que todavía se lo conozca tan poco, que se lo lea tan poco.
Y que se lo aplique menos.
Es cierto. Las misas, por ejemplo, todavía son tan rutinarias. Ah, pero ahora, con la ayuda de ustedes, ¿cuándo empezamos a trabajar? Por mí, cuando ustedes quieran, mañana mismo.
Es que sabe, padre, antes tendríamos que discutir una cantidad de cosas con usted, aclarar una cantidad de cosas.
Sí, sabe, transmití su invitación al grupo y le hemos estado pensando y...
¿Tiene tiempo ahora?
Bueno, un ratito. Aquí siempre hay algo que hacer. Se me enfermó la catequista justo ahora cuando los niños tienen que tomar su primera comunión. Y ahora yo...
Bueno, en ese caso mejor venimos otro día que usted tenga más tiempo.
Pero es que ahora me intrigaron. No entiendo. ¿Qué es eso tan largo que tenemos que hablar?
A ver, ¿quién empieza?
Bueno, mire, padre. Usted nos pide que lo ayudemos en una tarea. Pero nosotros ahora hemos aprendido a cuestionarnos. Y nos preguntamos, ¿tiene sentido, tiene valor esa tarea?
Queremos ser lógicos, ¿comprende? Queremos ser coherentes. ¿Está de acuerdo esa tarea con lo que ahora nosotros sabemos de la iglesia?
Pero no entiendo. ¿De acuerdo con qué? Elisa, pero usted les explicó bien de qué se trata. Simplemente de ayudarme en las misas.
Bueno, es que eso también está en cuestión. Quisiéramos estar seguros de eso también. Del valor, del sentido de esas misas.
¿Cómo? ¿El sentido de...? Caramba, esa pregunta sí que no me la esperaba. Preguntarse por el valor de la misa. No estarán yendo demasiado lejos ustedes. ¿Qué sacerdote los asesora?
Ninguno.
Ah, el valor de la misa. Eso, caramba. Pensemos como pensemos. Por más afán renovador que tengamos, yo creo que la misa es lo central de la vida de la iglesia. Lo fue y lo será. Vean, no divaguemos. Yo les he pedido un servicio muy concreto. Que me ayuden a preparar la misa para que la gente venga con más gusto a misa, para que venga más. ¿Y eso les parece mal a ustedes?
No nos parece ni mal ni bien. Depende.
¿Depende de qué?
Depende de por qué viene la gente a misa.
¿Para qué viene? Así que el valor de la misa, de la Eucaristía, depende de... ¿Pero qué es lo que han estado ustedes hablando en esas reuniones?
Mire, padre, trate de entendernos. Claro, usted no ha seguido todo nuestro proceso. Nosotros empezamos nuestra reflexión preguntándonos para qué existe la iglesia. ¿Para que solo los que pertenecen a ella se salven? ¿Pertenecer a la iglesia es condición restrictiva de salvación?
No, evidentemente que no.
Claro que no. El concilio enseña que todos los hombres, pertenezcan o no pertenezcan a la iglesia, sean creyentes o no, son llamados a la salvación por la gracia de Dios, ¿no es cierto?
Que los hombres se salvan por el amor que manifiestan en sus vidas.
El amor mutuo es el único criterio con el que va a ser juzgada toda la humanidad. Toda la humanidad, tanto los que están en la iglesia como los que no.
Ciertamente, eso está muy claro en San Juan. Todo el que obra la justicia ha nacido de Dios. Si amamos a los otros, Dios vive en nosotros. El amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor.
Muy bien. Entonces, si los hombres lo mismo pueden salvarse sin pertenecer a la iglesia, ¿para qué quiso Dios que hubiera iglesia? Para cumplir un servicio a los hombres.
Claro, si es lo mismo que yo predico en misa, iglesia, servicio.
Dios tiene un plan universal de salvación y confía el secreto de ese plan a una pequeña comunidad, su iglesia. No como una ventaja desde el punto de vista de la salvación, sino como una forma de contribuir con ese conocimiento a la salvación de todos.
La iglesia está entonces para cumplir una misión. Ella sola recibió esa revelación del amor universal de Dios para anunciar al resto de los hombres la buena noticia de que todo lo que ellos hacen por amor tiene un valor decisivo, que nada de ese amor se pierde, que siempre vale la pena amar, que amar nunca es inútil.
¿Qué somos los cristianos entonces? Los cristianos somos los que sabemos. Los que sabemos el valor de lo que los demás hombres hacen sin saber.
Los que sabemos quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios.
Y Dios nos ha revelado eso. Nos ha hecho conscientes de eso. Para que prestemos un servicio a todos los demás hombres. El servicio de alumbrarles el camino.
Si todos los hombres se salvan amando, nuestra forma concreta de amar es esa. Nosotros tenemos que amar con eso que sabemos. Tenemos que ser como dice Cristo, levadura en la masa, sal de la tierra, luz.
Acuérdese del concilio, padre. La iglesia avanza juntamente con toda la humanidad. Y su razón de ser es actuar como fermento y alma de la sociedad.
De modo que la iglesia, esta comunidad llamada iglesia, no existe para su propio beneficio. No tiene su razón de ser en sí misma, sino en su servicio al resto de la humanidad.
Eso que el cristiano sabe por su fe, solo tiene sentido concebido como un servicio a los demás hombres. Eso también lo dice el concilio. La razón de ser de la iglesia es dialogar con todos los demás hombres para orientar sus mentes y llevarlos hacia soluciones plenamente humanas. ¿Estamos de acuerdo, padre Arturo?
Sí, por supuesto, pero no
entonces,
veo...
Entonces, si es así, seamos coherentes. Apliquemos todo esto. Saquemos las consecuencias. Usted nos llama para ayudarlo en la misa. ¿Comprende ahora por qué antes de decirle, sí, vamos a ayudarlo, queremos saber para qué es esta misa? ¿Para qué sirve esta misa?
¿Qué relación tiene esta misa con la vida concreta de los cristianos que asisten?
Esta misa los hace más fermento. Los prepara para su misión, que es la de dialogar con el resto de los hombres y llevarle su mensaje.
Bueno... Mire, padre, hasta ahora se tendía a pensar que todo lo que se hacía dentro de la iglesia estaba bien, que todo tenía valor en sí mismo. Misas, sacramentos... Pero a nosotros se nos empezó a cuestionar todo esto, y ahora somos más cuidadosos antes de decir todo lo que se hace dentro de la iglesia sirve. Un momentito. Vamos a ver si sirve.
La misa por la misa, no. La iglesia por la iglesia, no. Así no le vemos sentido. La iglesia solo se justifica si cumple el servicio, la misión que tiene que cumplir.
Sí, claro. Iglesia, servicio. Si es lo mismo que yo predico en mis sermones. Yo, con mis sermones, justamente, formo a los fieles
y... Sí, sí, padre, pero es que con sermones solamente no basta para formar a la gente.
Sus sermones serán muy buenos, muy bien orientados, no lo dudamos. Pero la gente los atiende, los entiende, los aplica. O viene solo para cumplir el rito y se va como ha venido.
Esta parroquia, todo lo demás que usted hace, ¿es coherente con lo que usted predica? ¿Comprende a dónde queremos ir?
Bueno, sí... Pero en esto de cuestionar, ¿no están yendo ustedes demasiado lejos? Poner en tela de juicio el valor de la misa. La misa, caramba, la misa, la Eucaristía, es lo central en la vida de la iglesia.
No, disculpe, padre, pero si somos lógicos, lo central, lo principal para la iglesia es su misión de fermento, de ser luz, de prestar servicio a todos los hombres y llevarlos a soluciones plenamente humanas. Esa es su misión. Para eso está. Para eso la fundó Cristo. Y la misa, como todo lo demás que se hace dentro de la iglesia, tiene que estar en función de esa misión.
La misa, los sacramentos, todo eso que se hace dentro de la iglesia, importa, claro que importa. Pero importa en la medida de que sirva para lo que se hace afuera. Si la misa sirve para nutrir y dar fuerza al compromiso del cristiano, si de la misa salen hombres y mujeres dispuestos a asumir su misión, ¡macanudo! ¡Fantástico! Pero si no...
Sí, pero no nos perdamos en el bosque. En definitiva, objetivamente, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo sé yo que estoy delante de un cristiano? ¿Qué es lo que distingue a un cristiano? ¿Qué es lo que le da el sello de cristiano? Que profese la fe, que sea bautizado, que vaya a misa, que reciba los sacramentos.
Disculpe, padre Arturo, ¿sabe lo que casi me brotó al oírlo hablar? Eso es de formación profesional de sacerdote. Como usted es el que oficia la misa, el que bautiza, el que da los sacramentos, le parece que ahí está lo principal.
Claro, No se preocupe tanto de lo que distingue al cristiano de lo que no lo son. Preocúpese primero de que sean verdaderos cristianos, no solo dentro de la iglesia, sino sobre todo afuera, que es donde tienen que demostrar que lo son.
¿Que cómo sabe usted si está delante de un cristiano? Si ve que ese cristiano, además de ir a misa, se preocupa por comunicar el mensaje, por dar a los demás de alguna manera eso que él tiene, eso que él ha recibido. Si ve que es mensajero, luz, fermento. Si ve que con sus palabras, con sus actitudes, con su lucha, en el diálogo con los demás hombres, aporta eso precioso que él tiene y contribuye así a construir con los otros un mundo más plenamente humano. Y si no hace eso, es un mal cristiano, por más misas y sacramentos que tenga encima.
Bueno, así que en resumen, ustedes hablan mucho de la iglesia, pero cuando se los invita a trabajar para la iglesia, no quieren.
Pero no, claro que queremos. Si nosotros somos la iglesia. Pero el asunto es, ¿qué quiere decir trabajar para la iglesia?
Bueno, formar parte de la comunidad cristiana. Después de todo, es a eso a lo que los invité.
¿Comunidad? Sí, muy bien. Pero ¿de qué comunidad se trata? Eso es lo que queremos saber. ¿Esta parroquia suya es una verdadera comunidad?
¿Está viviendo eso? ¿Su misión de ser fermento? ¿O simplemente se diferencia porque recibe los sacramentos, porque va los domingos a misa, etcétera, etcétera?
Nosotros concebimos la comunidad cristiana como el lugar donde nos preparamos para nuestra misión.
Claro, donde nos formamos. Porque nadie se forma solo, sino viviendo el mensaje así, todos juntos, en comunidad.
Pero lo otro es una masa, una multitud anónima y nada más, que solo se diferencia del resto de los hombres porque va a misa, pero que no se prepara para ningún diálogo, para ninguna misión.
Fíjese, padre Arturo, ¿usted hace cuántos años que vino aquí? En una actitud, por otra parte, muy linda, que cuenta con toda nuestra simpatía.
Gracias. Yo vine aquí, a ver... ¡Caramba! Ya van a ser casi 3 años.
Casi 3 años. Y según le dijo Elisa, todavía no ha formado ni un solo grupo, ni una sola comunidad de cristianos conscientes. ¿Por qué?
Bueno, deseos no me faltan, pero ya le expliqué a Elisa. Mis deberes sacerdotales me absorben todo el tiempo.
Porque usted deja que le absorban todo el tiempo. Si usted viera que lo más importante es lo otro, el servicio que la iglesia debe prestar al resto de los hombres, usted le dedicaría atención prioritaria, aunque se resintieran sus deberes sacerdotales, sus tareas de templo adentro.
¡Epa, un momentito!
¿Qué es más importante para usted? ¿Sacar de aquí 10, 20 cristianos conscientes o 1000 feligreses que vienen a misa y le absorben todo el tiempo con bautismos, con casamientos, con un montón de cosas, pero que no saben para qué son cristianos?
¡Despacio!
Y fíjese, cuando se le puso a tiro un grupo de laicos conscientes, ¿qué es lo primero en que pensó usted? ¿En usarlos para qué? Siempre para lo mismo, para que lo ayudáramos en sus tareas de templo adentro.
Parece que lo reclaman, padre.
Ah, sí, ese problema de la catequista. Enfermarse justo hoy.
Bueno, usted está muy ocupado. Volvemos otro día.
No. Ustedes ahora no se van. Yo no los dejo ahí. Sí, doña Elvira. Ya sé. Dígales que me esperen, que estoy ocupado. Una cosa importante. Que voy más tarde. Esto es demasiado importante para dejarlo así. Miren. Les voy a ser sincero. En muchas de las cosas que me han dicho, reconozco que ustedes tienen razón. Y bueno, que me están moviendo el piso, que da gusto. Pero así como les digo eso, les digo otra cosa también. Qué suerte que ninguno de ustedes sea cura.
¿Por qué?
Porque serían peligrosísimos. Ustedes de curas saben lo que conseguirían. En un par de semanas, dejar la iglesia vacía. Ah, sí. Yo les hago caso a ustedes y pobre iglesia.
¿Pero por qué?
Porque ustedes solo quieren cristianos de selección, cristianos conscientes, cristianos que sirvan, ¿cómo dicen ustedes? Para mensajeros, para fermento. ¿Y todos los demás? ¿Qué hago con todos los demás? Con doña Elvira, por ejemplo.
con esa buena señora que golpeó recién la puerta y que viene todos los santos días a misa. De mensajera, esa mujer no tiene un cuerno. Pero ¿y qué hago? Ah, no, no. Yo ya ahí digo no. Yo soy sacerdote de todos. A mí me vienen a buscar y a pedirme un sacramento y siempre voy a estar a disposición de todos. Para eso vine aquí, para ser sacerdote de todos. ¿No hablan tanto ustedes de iglesia de los pobres? Bueno, acá está la iglesia de los pobres. Aquí la tienen, con sus puertas abiertas a todos. ¡A todos! Sepan o no sepan, sirvan o no sirvan.